Buenas. Y lo decía por eso. Porque creo que queremos volver a ganar, queremos volver a ganar en casa, o sea, seguir enganchados ahí arriba. Y por eso decía que era el mejor partido y es el mejor momento para volver a ganar. A eso me refería, sí.
Muy buenas, mister. Hola. Preguntarte por Hassan, ¿cómo está?
Muy bien. Pasa que quisimos protegerlo durante la semana por el tema de la hemorragia, porque tiene una herida al que le tuvieron que dar puntos. Entonces no queríamos que exponerlo durante la semana a golpes que se pudiera abrir la herida de nuevo. Y entonces ya está bien cicatrizada. Hoy ha entrenado con normalidad, está bien. Así que, bueno, objetivo conseguido de protegerlo un poquitín durante estos días.
Buenos días, Miguel Hola. Ángel. ¿Cómo se prepara el derbi? Más allá de lo futbolístico, no sé, imagino que no hace falta motivar demasiado a los jugadores, pero ¿cómo se prepara desde dentro el derbi y qué partido te esperas mañana? ¿Qué Oviedo te esperas?
Se prepara, con normalidad. Intentamos aislarnos un poco de todo el ruido que pueda haber para, bueno, pues para estar enfocados, para estar presentes, para darle importancia al entrenamiento. Y al ser una semana corta, pues hemos tenido que dedicar tiempo para recuperar a la gente que venía de jugar en Zaragoza y priorizar un poco lo que queríamos trabajar con vistas al partido. Me espero al Oviedo de Carrión de todo este tiempo. Es un equipo que vive mucho tiempo en campo contrario, o que le gusta tener una posesión alta en campo contrario, viviendo tanto en defensa como en ataque, lejos de su área, valientes, agresivos, mucho centro y mucho remate de centro. Es el equipo de la liga que más centra y genera mucho con centros laterales. Y conozco perfectamente a Carrión. A él le da igual en qué estadio y contra qué rival, y va a querer que su equipo sea lo que él siente en ese sentido.
Hola, mister.
Hola.
Externamente nos tenemos que quedar con lo que vemos en los partidos. Internamente, pues podemos ver muy pocas cosas. Es un momento delicado, dos derrotas consecutivas. Pero ¿cómo está el equipo? ¿Está tan mal como numéricamente parece? ¿O está mejor de lo que reflejan las estadísticas? Tú que estás en el día.
Cuando dices peor numéricamente, te refieres a las dos últimas jornadas, entiendo,
sí,
¿no?
Bueno, a una victoria en 8 partidos, ya. O sea, los datos no son buenos. Pero sí. El equipo, en realidad, ¿cómo está? ¿Tú cómo lo ves?
Está bien, la verdad. Siendo muy autocrítico, de decir, este tipo de errores no los podemos cometer si queremos seguir arriba, si queremos seguir sumando, si queremos luchar al final por el ascenso. Entonces, siendo muy autocríticos y siendo exigentes con nosotros mismos, de decir, este tipo de errores no los podemos cometer, tenemos que competir mejor, pero dentro de esa autocrítica, yo el primero, ¿eh? O sea, vengo con mucha energía, alegría, entusiasmo, y lo noto en ellos también. Los veo entrenar y con mucha ganas de hacerlo bien, de volver a ganar. Analizando bien, hemos dedicado tiempo a sentarnos, a analizar, ver qué podemos hacer mejor y qué nos ha faltado en estos partidos, y en ese sentido yo los veo a todos muy muy bien y muy con mucha gana, sí.
¿Físicamente no detectas ningún problema?
No detecto problemas, pero sí que en algunos jugadores, llámese Campu, Guille, que lo hablaba el otro día, ¿no?, en esta sala, y al igual que le está pasando a otros que están yendo al límite cada día, si nos ponemos a analizar los datos físicos de los partidos, cómo terminamos en Tenerife o cómo terminamos el siguiente en casa, los datos físicos eran muy altos, por encima de las medias de los jugadores que estaban jugando, hasta el punto de decir, uff, están yendo demasiado por encima de lo que suele ser su media de rendimiento físico. Entonces, claro, obviamente yendo tanto al límite en los partidos y terminando los partidos en un nivel de rendimiento físico muy alto, pues en algún momento eso, sienten la fatiga, sienten el cansancio, o en algunos jugadores que han dicho en algún grupo muscular, para. Esa es la explicación que te puedo dar, que hemos visto analizando un poco los datos de rendimiento físico de los partidos.
¿Qué tal, Miguel?
Hola.
¿Se ha planteado algún cambio de sistema respecto al 4-4-2, ¿no?, que viene utilizando en las últimas semanas para dar un giro al equipo? Porque la sensación que da el Sporting es que los rivales ya le conocen mucho, sabe por dónde va, por dónde pueden venir, la banda derecha de Hassan, la libertad de Gaspar. No sé si en su cabeza hay alguna alternativa en cuanto al sistema.
Sí, pero no los que lo estoy pensando ahora por el derbi, sino que era algo que llevo pensando desde hace tiempo y que en algún momento, pues dependiendo del rival, dependiendo del partido, cómo podemos competir mejor. Y sobre todo, si hubiera visto señales en las que no fuéramos capaces de dominar al rival en los partidos que hemos jugado, porque la realidad, independientemente de lo que no hayamos sumado, analizando luego los partidos, el equipo, el desempeño en la mayoría de fases del juego, quitando los errores de bulto de los últimos partidos que nos han costado dos derrotas, el desempeño no ha sido malo, no ha sido de esto no nos está funcionando o nos tienen estudiados y ya no, esto no funciona. Después del análisis, no es así, pero sí que nunca lo he sido, de cerrarme a un sistema o a un perfil de jugador determinado.
Al hilo precisamente de esto último, un posible cambio de cualquier tipo, ¿es el derbi un partido para hacerlo como uno cualquiera o no? ¿O no es el partido más conveniente uno como este para hacer un cambio con respecto, digamos, a la filosofía o al planteamiento habitual?
Igual no lo tomo el derbi en ese sentido como un partido para hacer o no hacer. Yo sé la carga que tiene un derbi, pero fuera de eso son tres puntos y son tres puntos que queremos sumar. Entonces no me planteo por ser el hecho de un derbi un cambio. Pues si hubiera tenido otro partido en este momento, pues seguramente me lo cuestionaría o no de la misma forma.
La estadística, bueno, es abrumadora de los últimos años a favor del Oviedo. No sé si puede tener alguna explicación común, porque cada temporada tiene sus circunstancias, pero a veces ha planteado la forma de afrontarlo por parte de los dos equipos. Tú ahora hacías referencia a intentar aislarnos del ruido y centrarnos, focalizarnos en el entrenamiento. Da la impresión de que el Oviedo, la filosofía es diferente, es precisamente empaparse quizás hasta del ruido de alrededor. No sé cómo lo ves, si puede tener alguna explicación eso, si tenías claro con la forma de afrontarlo era eso, intentar aislarse de ese ruido, o si hay que encontrar el punto de equilibrio entre aislarse y empaparse también para vivirlo como un partido diferente.
No, empapados vamos a llegar mañana con recibimiento y la gente, es decir, que eso es imposible aislarse. Yo lo que me refiero es que en el día a día uno tiene que estar centrado y presente en lo que tiene que hacer. Yo te puedo hablar de los dos derbis que yo he disputado. Los años anteriores yo no te los puedo comentar, pero yo sí que te puedo decir que la forma que lo hemos vivido de afrontarlo es sabiendo la importancia que tiene el derbi para todos, para el club, para la ciudad, para el sportinguismo. Yo te hablo de la forma en la que lo hemos afrontado las dos anteriores, en donde he estado yo, y como lo estamos afrontando esta semana. Sabemos de la importancia de las ganas de ganar que tenemos, de las ganas de ganar que tiene la gente. Y desde ahí lo afrontamos.
Las bajas. Yáñez, Cote, etcétera, etcétera. Marca, me imagino, el camino, ¿no?
Y lo bueno que estamos teniendo también en este año es que el que sale, que el que entra, está compitiendo muy bien. Y te podría poner un montón de ejemplos. Esa es la tranquilidad y la felicidad que tengo este año con esta plantilla. Una plantilla amplia y preparada para que en el momento en el que les toca, lo hacen muy bien.
¿Tienes la sensación, Miguel Ángel, de que alguno de los dos llega con más posibilidades que el otro? No sé si por ejemplo, el Sporting por ser local, si el Oviedo por llegar a una mejor racha. ¿Ves favorito para el partido o no?
No, o sea, no lo veo. Obviamente nosotros somos favoritos porque jugamos con uno más. O con uno más no, con, no sé, 25.000 más. Es que eso para nosotros está siendo un factor clave, no solo ahora para el derbi, sino lo lleva siendo todo el año. Que estemos compitiendo también en casa y que no estuviéramos invictos hasta el otro día, obviamente es por la ayuda de la gente. Y eso va a ser el factor que nos ayude.
¿Qué equipo quieres mañana? Es decir, ¿qué Sporting quieres ver?
Valiente, sin duda. Presente. Es decir, que nada nos desenfoque de lo importante que es competir. Creo que en Zaragoza decisiones arbitrales de la primera parte nos van desenfocando, nos van quitando presencia y es cuando empezamos a ceder el control al Zaragoza porque habíamos empezado muy bien el partido. Y luego la segunda parte volvemos a comenzar otra vez presente. Entonces creo que eso es fundamental mañana. Que independientemente de decisiones arbitrales o de errores y tal, que estemos muy presentes y que la gente disfrute y se vaya orgullosa a casa de verse representada.
Buenas, mister.
Hola.
Hablabas antes del tema de cómo acaba el equipo los partidos, del tema físico. Mm. Dijo Carrión que una de las cosas que dijo fue que quería hacerle daño al Sporting en la segunda mitad, al final del partido. Y es verdad que el Oviedo es el equipo más contraste, sí, de la liga, que en las primeras partes ofrece un peor rendimiento y en las segundas mucho mejor. No sé si eso es un aliciente también para que el Sporting salga todavía más enchufado a intentar sacar ventaja de esa debilidad del Oviedo en los primeros minutos.
Sí, o sea, nosotros, nuestros comienzos en casa son siempre eléctricos y nos gusta que sean así y la gente se engancha desde el principio, pero también la realidad es que las segundas partes, si analizas los últimos partidos, hemos sido superiores al rival, en al menos, si no en marcador, en dominio, en ocasiones, y te hablo de Tenerife. Te hablo el otro día contra el Racing de Ferrol y te hablo incluso de Zaragoza, que antes del segundo gol del Zaragoza, pues tenemos una doble ocasión con Cote y estábamos en campo contrario, dominando transiciones, recuperaba Zaragoza, volvíamos a recuperar nosotros y volvíamos a acosar. Entonces nuestras segundas partes también están siendo buenas, pero sí, sabemos que las primeras partes les está costando y nosotros, nuestros comienzos, tienen que ser eso, el de campo contrario, acosar y que la gente nos empuje a no salir del área rival.
Sí, bueno, mister, te quería preguntar una doble pregunta. La primera por Cristian Joel. Bueno, para él también es un momento muy, muy importante, ¿no? No sé cómo lo estás viendo y, bueno, que si lo ves preparado para un momento así. Y también te quería preguntar por las tarjetas azules que bueno, que ahora... parece que van a salir. No sé también como entrenador qué puedes pensar sobre ello, si crees que ayuda al fútbol, si crees que no ayuda.
Con respecto a Cristian, el que no lo conoce, que sepa que es un chico que llega de los primeros y se va de los últimos, súper profesional, trabaja muchísimo, le da una importancia al entrenamiento increíble. Los que le conocen y él, que es el que más se conoce, habla de la madurez que ha ido teniendo, que ha ido alcanzando a lo largo de estos años, sobre todo esas últimas experiencias al haber ido fuera, que le convierten en un jugador eso más maduro, más hecho, y que tiene unas condiciones espectaculares para seguir convirtiéndose en el mejor portero posible, ¿no? Que es su objetivo. Él está de sobra preparado, es un chico que nos ayuda muchísimo, que está pues eso, muy muy preparado para defender la portería mañana. Y con respecto a la tarjeta azul, si es que ya no sé ni qué decir, la verdad. Yo igual me pondría a, en vez de introducir cosas, a arreglar lo que ya está, que igual no está tan bien.
Quería preguntarte por un jugador que ha sido clave en el primer tramo de la competición, que es Gaspar. Da la sensación que cuanto más libertad ha ganado en el terreno de juego, tú has reconocido que le das libertad para que aparezca por zonas extrañas, por decirlo de alguna manera, que ha bajado su rendimiento. ¿Hay alguna relación en ese sentido o no tiene nada que ver?
No. Puede que nos engañen un poco sus cifras, porque luego analizando los partidos y viendo el impacto que tiene, el otro día la ocasión que tiene Cote viene de una ruptura del al intervalo entre lateral entre carrilero y central, en el que jugamos con él, pone el centro, es decir, sigue teniendo impacto, ¿no? Yo no diría que tiene libertad. Yo creo que lo que hace está entrenado a nivel de posicionamiento y a nivel de toma de decisiones. Es decir, Gaspar, no sé si diría que tiene libertad. Dentro de una estructura, dentro de unos movimientos, dentro de un posicionamiento, sabemos dónde él puede hacer daño, dónde nos tiene que ayudar, y a partir de ahí, bueno, pues obviamente su toma de decisiones ya va a ser un poco más libre, si queremos llamarlo así. Pero todo lo que sucede con él está entrenado. Y su posicionamiento también, porque creemos que es muy difícil de defender. Porque al final no tiene ningún par que le pueda... O sea, lo normal es que sería el lateral derecho el par que le esto, pero va a posiciones de mediocentros o de incluso de lateral izquierdo. Entonces es muy difícil defenderle. Pero si analizas un poco los partidos y le ves, aunque no haya hecho goles, sigue teniendo un impacto muy positivo en el equipo. Además de haber aumentado su rendimiento físico, se ha mejorado mucho en continuidad, en repetición de acciones, que seguramente le faltaba eso un poco.
Siempre dices, Miguel Ángel, que falta mucho, que hay que estar arriba en las últimas jornadas, pero te pregunto si este partido, por cómo es y por cómo están los dos, además, que son rivales directos, ¿puede marcar la temporada? ¿Piensas que puede marcar el futuro?
Para mí no. Para mí no. Porque independientemente de lo que pase, después de eso puede pasar cualquier cosa. Es decir, ganando mañana va a pasar cualquier cosa de ahí en adelante, y al revés, y perdiendo también. Yo siempre les pongo el ejemplo de Las Palmas el año pasado, ¿no? Es el más que más conozco. Es decir, Las Palmas de los 10 últimos partidos se gana 2. Y faltando mucho, daban por hecho que Las Palmas no iba a ascender. Entonces, y estando tan apretado todo, yo creo que, pues eso, hasta las últimas jornadas, lo importante yo creo que es sumar, repito, para que en esas 10 últimas jornadas podamos estar en condiciones de competir.